Universo Literario ya está aquí, hoy es martes y yo soy V. Contreras Vascón.
Y yo soy FJ Bravo.
Y comenzamos la emisión de hoy.
Sí, así es, ya estamos a martes, os dijimos que estaríamos hoy también y aquí estamos. ¿Por qué hemos venido?
Como hemos venido, aquí estamos. Y vamos a comenzar con los más pequeñitos porque tenemos a nuestra cuentacuentos Pilar preparada con su cuento clásico.
Así es.
Vamos a enviar un saludito muy afectuoso a nuestro querido Lío, que seguro que estará esperando a que llegue el jueves para poder contarnos cómo han sido sus últimas anécdotas.
Sus últimas aventuras, porque ya sabéis, los jueves, los martes está el hombre con sus extraescolares.
Extraescolares. Así que un besito para Lío y vamos a comenzar con el cuento clásico de nuestra querida cuentacuentos Pilar. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y un buenas noches muy especial para todos esos pequeños que ya sé que estáis preparados para escuchar el cuento. ¿Estáis todos bien arropaditos en la cama? Supongo que sí. Entonces vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Las flechas del guerrero, de Pedro Pablo Sacristán. De todos los guerreros al servicio del malvado Morlán, Jero era el más fiero y el más cruel. Sus ojos descubrían hasta los enemigos más cautos, y su arco y sus flechas se encargaban de ejecutarlos. Cierto día, saqueando un gran palacio, el guerrero encontró unas flechas rápidas y brillantes que habían pertenecido a la princesa del lugar, y no dudó en guardarlas para alguna ocasión especial. En cuanto aquellas flechas se unieron al resto de armas de Jero y conocieron su terrible crueldad, protestaron y se lamentaron amargamente. Ellas, acostumbradas a los juegos de la princesa, no estaban dispuestas a matar a nadie.
«No hay nada que hacer», dijeron las demás flechas. «Os tocará asesinar a algún pobre viajero, herir de muerte a un caballero o a cualquier otra cosa, pero ni soñéis con volver a vuestra antigua vida».
«Algo se nos ocurrirá», respondieron las recién llegadas.
Pero el arquero jamás se separaba de su arco y de sus flechas, y éstas pudieron conocer de cerca la terrorífica vida de Jero. Tanto viajaron a su lado que descubrieron la tristeza y la desgana en los ojos del guerrero, hasta comprender que aquel despiadado luchador jamás había visto otra cosa. Pasado el tiempo, el arquero recibió la misión de acabar con la hija del rey, y Jero pensó que aquella ocasión bien merecía gastar una de sus flechas. Se preparó como siempre, oculto entre las matas, sus ojos fijos en la víctima, el arco tenso, la flecha a punto, esperar el momento justo y ¡soltar! Pero la flecha no atravesó el corazón de la bella joven. En su lugar hizo un extraño, lento y majestuoso vuelo y fue a clavarse junto a unos lirios de increíble belleza. Jero, extrañado, se acercó y recogió la atontada flecha. Pero al hacerlo, no pudo dejar de ver la delicadísima y bella flor, y sintió que nunca antes había visto nada tan hermoso. Unos minutos después volvió a mirar a su víctima, a cargar una nueva flecha y a tensar el arco. Pero nuevamente erró el tiro, y tras otro extraño vuelo, la flecha brillante fue a parar a un árbol, justo a un punto desde el que Jero pudo escuchar los más frescos y alegres cantos de un grupo de pajarillos. Y así, una tras otra, las brillantes flechas fallaron sus tiros para ir mostrando al guerrero los pequeños detalles que llenan de belleza el mundo. Flecha a flecha, sus ojos y su mente de cazador se fueron transformando hasta que la última flecha fue a parar a sólo unos metros de distancia de la joven, desde donde Jero pudo observar su belleza, la misma que él mismo estaba a punto de destruir. Entonces el guerrero despertó de su pesadilla de muerte y destrucción, deseoso de cambiarla por un sueño de belleza y armonía. Y después de acabar con las maldades de Morlan, abandonó para siempre su vida de asesino y dedicó todos sus esfuerzos a proteger la vida y todo cuanto merece la pena. Solo conservó el arco y sus flechas brillantes, las que siempre sabían mostrarle el mejor lugar al que dirigir la vista. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, pues ya me tengo que despedir hasta el próximo jueves. Pascón, ECJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis dulces sueños. Y a todos mis pequeños os mando muchos, 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 muchos besitos. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Feliz noche también para vosotros. Hasta siempre.
Ese tiempo atrás estuve dándole vueltas a sobre qué guión hablar esta semana, sobre qué guionistas, qué película. Y lo cierto es que estuve dándole vueltas a algún libro y alguna película que la mayoría de la gente haya podido ver y leer. Entonces, después de mucho pensar, creo que la decisión adecuada sería hablar del Señor de los Anillos. Es una película que difícilmente, a día de hoy, poca gente se ha perdido. Y es una novela que marcó un antes y un después en el mismo género, por así decirlo, que crearon o que llevaron de una forma mucho más accesible a un público no acostumbrado a esa literatura. La película, sin duda alguna, marcó un antes y un después en el cine, dirigida por Peter Jackson. Y cierto es que, aunque la novela fue muy conocida, llegó a muchísima gente que no había leído esa novela y no se había introducido en ese mundo hasta llegar a la película. Está claro que quien haya leído la novela siempre dirá: faltan cosas, no está a la altura del libro. Yo lo he remarcado muchas veces, nunca, nunca, jamás una película va a estar a la altura de un libro. Es imposible. En un libro nosotros como lectores creamos los personajes, les ponemos un rostro, la obra siempre es mucho más extensa. Y en una película, evidentemente, hay que recortar, hay que dejar lo fundamental, lo básico, y a raíz de ahí, pues, construir y empezar a crear lo que es la obra cinematográfica. En esta adaptación hubo varios guionistas involucrados, entre ellos el propio Peter Jackson, Frank Walsh y Philippa Boyers. Frank Walsh es la mujer de Peter Jackson, pero no crean ustedes que estuvo en el guión por ser la mujer de... esta señora tiene una trayectoria muy, muy amplia desde hace muchísimo tiempo. Sí, es cierto que lleva toda la vida con Peter y han hecho muchísimas películas juntos. Pero tengo un detalle aquí que me gustaría que dejar en constancia, porque sí que creo que es muy importante. Una de las grandes películas de 1996, creo que recordaréis, Atrápame a esos fantasmas, protagonizada por Michael J. Fox, el gran Michael J. Fox que perdimos con el paso del tiempo por aquella enfermedad que todos conocemos, fue escrita por ella y dirigida por su marido, ¿no? Entonces, desde entonces sí que llevan trabajando en muchísimas películas. Ella formó parte de toda la trilogía de Señor de los Anillos, más de la segunda trilogía, basada en El Hobbit. También formó parte del guión de la película King Kong, que quiero recordar que salió en 2005, puede ser, 2006. Y desde entonces lleva trabajando con él y es una gran profesional de este medio. Y luego también tenemos a la otra guionista, Philippa Boyers, que ha trabajado también en toda la trilogía de Señor de los Anillos. Decir que en la tercera película, la del El Retorno del Rey, fue con la que se llevaron el Oscar a Mejor Adaptación de Guión, sin duda alguna merecidísimo. Y luego también ella trabajó en la película que marcó una diferencia de género y tuvo la fortuna de introducir en el mundo real, en el mundo de día de hoy, una película sobre la homosexualidad de una manera tan pura, tan realista y tan elegante como puede ser Brokeback Mountain. Ella fue una de las artífices de ese proyecto y creo que hay que tener muy en cuenta este tipo de películas, ese tipo de valor y ese tipo de escritura tranquila, pausada, contando una historia muy bonita y llevando un drama al extremo de que la sociedad realmente se involucre con ello, porque es de lo que se trata el cine, ¿no? De hacer que llegue a todo el mundo y que toque por dentro las personas que contemplan esa obra. Me gustaría haceros partícipes de mi visión y que analicéis un poquito en la trayectoria de esta gente. Si no habéis visto Señor de los Anillos, os recomiendo que la veáis. Si la habéis visto, os recomiendo que la volváis a ver. Y si os leísteis la novela en su momento y dices, ah, no estaba a la altura, volver a verla pensando en eso, ¿no? Hay que recortar mucho, hay que meter tijera, es obligado. Evidentemente la obra de Tolkien debería ser intocable, pero como tantas otras grandes obras. Sin embargo, cuando tienes que reducir un libro tan denso a 2 horas y media de cine, es inevitable. Muchísimas gracias, que tengáis una gran semana por delante y hasta la próxima. El sonido de las olas del mar guardaba un ritmo que tranquilizaba su pulso cardíaco, lento, constante, como el tic-tac del reloj. Posó sus pies sobre la arena caliente y aun cuando ésta estaba a la temperatura del infierno, decidió permanecer descalzo. No corrió hacia la orilla, no se calzó, todo lo contrario, dejó que sus pies absorbieran ese calor incesante y su piel comenzó a sudar como efecto paliativo a esa tortura. Pero no, aun así no se encaminó veloz al agua, se tomó su tiempo, su meditación, su paz dentro de su dolor y poco a poco comenzó a dar pasos deseados. Esa arena que amaban sus pies, pero también en sus tobillos, al hundirse estos en las mismas arenosas rocas, en esas esquirlas del tiempo donde aquellos seres humanos pasajeros apoyaban sus toallas y creaban castillos de lo descreado. La arena comenzó a cambiar de temperatura y su cuerpo lo aceptó de buen grado, mas él no compartió esa emoción, pues había dirigido sus pasos hasta aquella playa con la intención de morir y no hacerlo sufriendo en cierta agonía, le pareció una falta de respeto a la memoria de los difuntos. Al llegar a la orilla, sintió el frescor del agua acariciar sus pies, la espuma escondida entre los dedos, y de nuevo la calma se apegó de su ser. Estaba ahí, a pocos pasos de su final, a pocas brazadas del destino que él había elegido, pero se sentó por un momento para contemplar el inmenso océano, antes de formar parte de él. Como barcos de otra época, deseando, descansando en el oscuro suelo de un mundo sin explorar. ¿Qué sería de nuestro protagonista entonces? Su cuerpo lloró la pérdida de su hegemonía. Su cuerpo, sí, pues las lágrimas brotaron solas, sin un empuje ordenado por el dolor. Y antes de poder permitirse frenar aquella venganza de su cuerpo contra él, este mismo atacó de nuevo, provocando un infarto a nuestro caminante para impedirle mover su físico en dirección a la tumba acuática. Cayó, firme como el paso del sol cayó en la arena, pero sin duda su destino era perecer en esa playa, y la luna se puso de su parte. La marea comenzó a subir y su cuerpo fue arrastrado por las aguas que tanto buscó, adentrándose en la inmensidad, bajo la mirada de la luna, con el sonido calmado de las olas, el sonido que le recordaba a un reloj, el reloj que marcó la hora de su muerte.
No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar.
Pues vamos a hablar un poquito de la época contemporánea dentro de lo que es la literatura. Ya sabéis que la literatura experimentó un gran desarrollo a partir de lo que es la finalización de la Guerra Civil y fueron cultivándose con profusión todos los géneros, aunque quizás el más destacado, FJ, ha sido la novelística.
Y yo tengo una pregunta.
Una pregunta.
Sí, porque, a ver, estamos hablando de la época contemporánea, años 50, 1950, siglo XX, y yo me preguntaba, digo, bueno, es la época contemporánea, pero siglo XXI, cuando estemos en el 2050, ¿la época contemporánea seguirá siendo 1950? ¿O esa época cambiará de época contemporánea para el 2050 y en 1950 pasará a tener un nombre diferente?
Cambiará, o sea, FJ,
son
cambiará.
Cosas mías, son rayaduras mías, pero...
Pues claro que cambiará, pasa, no
Camilo,
va a ser con el mismo nombre.
Camilo José Cela pasará de estar de la época contemporánea a la época... ¿surrealista?
¿Qué inquietudes tiene nuestro FJ? ¿Qué inquietudes?
¿Castellano Manchego?
La narrativa posterior a la Guerra Civil, FJ, atraviesa por tres etapas bien diferenciadas, como bien has dicho, desde el 1940 hasta 1951, uh-huh. Del 51 al 62 y luego ya desde el 62 a la actualidad.
Con lo cual, contemporánea sigue siendo hoy, el día de hoy.
De sí. Todos modos, algunos autores y críticos afirman que hay que considerar como un cuarto periodo el iniciado a partir de los años 70.
Bueno, la verdad que yo he leído un poco, perdón por la coletilla de la verdad. Y es cierto, porque lees de los 50 a los 70 y son una tipología, y a partir de los 70 hasta Camilo José Cela cambia el registro. Pero bueno, vamos a empezar con 1940, por ejemplo. Yo en 1940 os diría, ¿vale? Lo poco que he leído, lo poco que tengo de apuntes, que no sé si conocéis a Mercedes Salisats, la cual, la autora, publica su primera novela, Dos Mundos, al tiempo que a este sí que le conocéis, Jiménez Arnau. Escribe El Puente. De todos modos, la fecha clave para la reanudación de la novelística española es 1942.
Exacto, en el 1942, que va a ser el año en el que van a surgir tres nuevos autores que son muy conocidos.
Eso es. Y esos autores son...
Son Susana March, que escribió Canto Rodado, va a ser seguida de Nido de Vencejos y Nina, el gran Camilo José Cela en 1916, que es el autor de La familia de Pascual Duarte y más tarde del Pabellón de Reposo y del Nuevo Lazarillo, e Ignacio Agustín, que ya sabemos que es el autor de Los surcos, que publicó Mariona Rebull, y El viudo Rius, que fue entre 1944 y 1945.
Y 1942, fecha importante porque Europa se sumía en la Guerra Mundial. Bueno, no Europa, el mundo entero se sumía en esa Guerra Mundial, esa guerra fatídica. Y cierto loco quemaba libros.
Quemaba libros. Menos mal que, bueno, tenemos estos autores que ya han pasado a ser grandes literarios. Vamos a recordar que Cela transformó por completo el panorama de la narrativa española con la publicación que hemos comentado de La familia de Pascual Duarte. Y es que fíjate, FJ, la familia de Pascual Duarte, a pesar de ser una denuncia social, no puede decirse que este primer periodo esté marcado por una sola tendencia narrativa, porque aunque sea el realismo la corriente dominante, pues es muy apreciable en Javier Mariño, que es de Gonzalo Torrente Ballester, de 1910, que es un marcado, ¿no? Un marcado realismo dentro de lo que es la sociedad y que los autores lo reflejaban en sus obras.
Así es, pero realmente yo creo que en una forma de huir un poquito de todo lo que había en la posguerra está surgiendo, pronto no, inmediato, 1943, el antirrealismo, y aparece con Amadís, de Ángel María Pascual, y con Co, de Alejandro Núñez Alonso, el cual ya sabéis que publicaría más tarde en esa misma línea Mujer a Medianoche y Días de Huracán. Además, Vasco, el antirrealismo tiene otras corrientes, ¿no? O distintas corrientes.
Bueno, podemos citar como corrientes importantes el neozoneirianismo, ¿no?, que es plasmado en La Quinta Soledad y en La Sal Perdida del autor Pedro de Lorenzo. Y por lo demás, pues Manuel Irribarren, que inició el cultivo de la novela introspectiva con San Hombre en el 43, a la que después seguiría Pugna de Almas en el 44, y en tanto que Álvaro de la Iglesia hacía conocer su primera obra humorística, Un náufrago en la sopa.
Sí, más obra humorística en aquella época, hoy a lo mejor no nos hace tanta gracia, pero en su época fue muy aclamada.
Sí, el realismo va a continuar desarrollándose en 1944 con la aparición de nuevos nombres como son Mercedes Fórmica, ¿no?, Darío Fernández Flórez y Pedro Álvarez Fernández, y de todos modos esta tendencia se va a acercar al naturalismo ya en 1945, año en el que Carmen Laforet, esta gran escritora, va a obtener el premio Nadal con su Nada, que es una visión pesimista de la Barcelona de la posguerra. Ya sabéis que a Carmen Laforet le hicimos una emisión completa.
Sí, ¿verdad? Sí. De además fue Luis quien la rescató. Luis, ya sabéis, es un gran seguidor de escritores de culto. No tienen por qué ser conocidos ni bestsellers, pero escritores de culto. Y nos trajo un especial de Carmen Laforet, que todos escuchasteis, y que tuvo bastante, bastante éxito.
Junto a esta gran escritora vamos a destacar también a Pombo Angulo, que alcanzó una gran popularidad por sus novelas La juventud no vuelve y Hospital General, y también por Simpatía en el 49.
Como veis, el cambio en el 42... empieza con la Guerra Mundial, 1945 vuelve a haber un cambio y se refleja también en el final de la Guerra Mundial. Qué curioso, ¿verdad? Porque también es un principio de apertura de España hacia el mundo.
Sí, vamos a comentar que los premios literarios van a ser importantes en este aspecto porque, por ejemplo, el premio Nadal va a dar a conocer a numerosos escritores que van a seguir la tendencia imperante, entre los que destacan José María Gironella, con la obra Un hombre, y Miguel Delibes, ¿no?, con La sombra del ciprés es alargada.
Así es.
Van a aparecer, por otra parte, otras tres novelas que van a servir de enlace para lo que es el periodo posterior. Estamos hablando de Los Abel, en el 48, de Ana María Matute, La soledad sonora, de Elena Quiroga, y Las últimas horas, de Suárez Carreño. Todas ellas mundialmente conocidas.
Así es.
Estas obras van a representar otro tanto tipo de corrientes, que son lo que es el subjetivismo intimista, el neorrealismo psicológico y el existencialismo, que son visos sociales, ¿no?, que van a enriquecer a partir de entonces el panorama de lo que es nuestra narrativa española.
Eso es, y no hay que olvidar pues que en este bostejo hay aportación de escritores exiliados, ¿no? Estamos hablando de una época difícil, dura a nivel mundial, ¿no?, sobre todo en España, que es lo que nos toca. Y bueno, cuando apenas logró en España, fuera de círculos especialistas, debido a la imposibilidad de acceder a ellas, destacaron en este sentido, y estos los vais a conocer porque son bastante mundialmente conocidos. Y son Max Au, Francisco Ayala, Ramón Sender. Por ejemplo, de Out, ¿cómo no vais a, quién no va a recordar El laberinto mágico, de la que forman parte Campo cerrado, Campo de sangre y Campo abierto? Y están en la corriente realista, ¿no? Y Ayala, bueno, Los usurpadores. Y Sender, La crónica del alba, de 1942. Son escritores que, aun estando en el exilio, aportaron mucho a la corriente realista, a las distintas corrientes de la época contemporánea de la literatura española.
En 1951, pues no sé, se suele tomar como una fecha en la que se va a iniciar un nuevo periodo, ya que en dicho año van a aparecer la gran obra de Cela, La colmena, y La noria, de Luis Romero, y se abre con ellas una etapa de novela de carácter social en la que va a brillar Aldecoa, Fernández Santos, Sánchez Cerlosio o el primer Goiti solo, ¿no? Por lo que se refiere a las técnicas empleadas, estas van a oscilar entre el objetivismo de Ferlosio y el apreciable poder sí, que le va a dar, ¿no?, a su obra, que es el Jarama. Y luego el subjetivismo, pues, es más interiorista, ya va a sugerirlo Ana María Matute y Elena Quiroga, y son escritoras que van a continuar la producción que se iniciaron en los años 40.
Uh-huh. Así es, así es. Y en los años 50, pues bueno, hay un año clave. Ese año clave es 1956. ¿Por qué? Porque está la revuelta de estudiantes, la revuelta laboral. Se ve que hay un cambio a nivel social. Y efectivamente, al tiempo que los tecnócratas empiezan a ser incorporados al gobierno de la nación. Por lo demás, es un año en el que se inicia los estudios universitarios, la primera generación de jóvenes nacidos tras la guerra civil.
¿Y esto dónde lo vamos a ver reflejado? Pues lo vamos a ver reflejado en la literatura, evidentemente. Ya sabéis que la literatura, en todo lo que son los hechos políticos y sociales, se va a notar notablemente. De hecho, incluso va a apoyar esos cambios o no, según el autor, y se va a ver reflejado en autores como García Hortelano y López Pacheco, que van a convertir sus frases, ¿no?, al decir de Juan Benet en Caballo de Troya. Y es decir, que intentan denunciar lo que es la situación política, pero debido a la censura que había en ese momento, han de hacerlo entre líneas, ¿no? De ahí que en numerosas ocasiones hayan que sacrificar el estilo en aras de lo que es la crítica contra el régimen, y de ahí también que sus recursos pues fuesen bastante limitados, ¿no? Por eso han quedado sus obras un tanto pasadas, ya que van a reflejar situaciones muy concretas y circunscritas. Y se trata, en suma, de escritores que no tienden a reflejar universo alguna de sus novelas, ¿no? Y que, tal como afirma Leopoldo Azancourt, pues se van a dedicar más bien a la despoetización de lo real, ¿no? De todas maneras, los años 50 no conocen solamente una narrativa de denuncia social, FJ, ya sabemos, uh-huh, que también surgió en ellos la denominada novela mítica, que tiene su torrente en Ballester, en Ferlosio y en Cunqueiro, sus principales representantes. Y en este sentido, pues conviene aclarar que el antirrealismo iniciado en los años 40 pues va a llegar a su culminación con la obra El Señor Llega, ¿no?, en el 57, que es el primer volumen de la trilogía de Los Gozos y las Sombras.
Muy conocido, Los Gozos y las Sombras. Para cierta generación, a partir de cierta generación para atrás, es conocida, cierta generación para adelante, no creo ni que la hayáis oído hablar, pero es muy, muy curiosa. Dentro de la novela mítica también está la metafísica o de fantasía, cultivada por Elena Quiroga en La Sangre, Tomás Salvador en La Nave y Luis Romero en La Nochebuena. Junto a ellos están los nombres de Carlos Rojas, que es conocido por Vuelve atrás Lázaro, Cunqueiro con Las mocedades de Ulises, ya plenamente insertados en dicha corriente.
Y la principal aportación de la novelística de los 50 es la ruptura que se va a producir en lo que es la narración, que hasta entonces había sido lineal, y a partir de esta década pues se van a insertar fragmentos retrospectivos a lo que es el flashback, ¿no?, al tiempo que se va a recurrir a la inserción de historias paralelas que se unirán al final. Y por otra parte, pues habrá superposiciones de espacio y tiempo, y lo podemos ver sobre todo en la obra El Camino de Delibes. Es un niño recordará en una noche todos sus años anteriores, repitiendo dicho autor la misma técnica en una novela posterior, que es la de Cinco horas con Mario, en el 67. Uh-huh. Y por último, hay que tener en cuenta que el espacio puede quedar casi reducido a un solo escenario, como en el caso del café de Doña Rosa en La Colmena, o en el caso de Los márgenes de un río en el Jarama, ¿no?
¿Y quién nos ha leído El Camino de Delibes? Porque ese era uno de
gran
los...
libro,
era...
Gran
sí,
libro.
Sí, sí, además era uno de los fijos en las clases de literatura. Y yo creo que, chicos, ha estado curiosa la lección de hoy, ¿no? Va a terminar Bascom con lo último de la época contemporánea.
No voy a terminar con la época contemporánea, porque ya he terminado con la época contemporánea. Nos faltaría hablar del 62, pero sí voy a indicar del Camino de Delibes, que me has dejado con la palabra en la boca, FJ, para cortarme, que bueno, El Camino va a ilustrar la perfección con uno de los aspectos constantes de una creación literaria, porque es la idealización de lo que es la vida rural, ¿no? Va a ser narrada por el niño al que se le impone el deber del traslado a un medio urbano, con el consiguiente desarraigo, ¿no?, y la pérdida de la identidad. Y las dos etapas límites de la vida y de la infancia y de la vejez, pues siempre próximas a la muerte, ¿no?, están siempre presentes en las novelas de Delibes, y por eso recomendamos que leáis El Camino, porque a pesar de que ha pasado ya bastante tiempo desde que fue publicado, a día de hoy sigue inquietando a los autores, uh-huh, a los lectores de esta obra.
Y yo espero que todavía lo estén dando en el instituto, si es que siguen existiendo las clases de literatura, que consta que sí. Lo que pasa es que, como siempre decimos, al final sería bueno que dejaran a los alumnos leer lo que ellos quieren.
Pues vamos a continuar en la siguiente misión.
Sí, sí.
Con el 1962, uh-huh. Porque me está dando indicaciones el técnico de que no nos da tiempo. Debe ser que hay muchas colaboraciones para meter en el apartado de hoy. Así que si queréis seguir aprendiendo de lo que es esta época, pues ya sabéis. Seguiremos con el 62 en la siguiente misión. Vamos a abrir un debate y, no sé, propone una palabra, FJ, y comenzamos.
Pues antes, así en off, estábamos hablando del instinto, del instinto del escritor, y estábamos en el tema de que si era instinto o era inspiración. Y, bueno, yo lo del instinto, como decía antes, yo pienso que más que instinto es algo que tiene el escritor, que no sé dónde viene, que es lo que le hace ser escritor. No, porque todo el mundo puede escribir, de eso no hay duda ninguna, pero el que al final es escritor, publica o no publica, al final es como que algo le lleva a escribir, mal o bien, pero algo que realmente le diferencia del que dice, bueno, yo voy a escribir algo, al que dice, es que sale escribir algo, es como, tengo que escribir algo.
Bueno, yo creo que para comenzar el debate habría que decir qué es el instinto, ¿no? Para poder indicar si el instinto está dentro de la literatura, ¿qué es el instinto para ti, FJ?
Pues que para mí no hay instinto para escribir.
Claro, es que el instinto llevado a la literatura es complicado.
Es que, o sea,
los instintos primarios del ser humano no puedes llevarlo al arte.
Eso es.
Entonces, si llevas un instinto reflejado en el arte, ya es más una inspiración interna tuya, ¿no?
De hecho, los instintos serían como la pirámide de Maslow, creo que era.
Esa es la de las estafas, esa, ¿no?
Sí, sí. O sea, la guay, la dinerito, es la que te dice lo de las necesidades básicas en filosofía. Sí. Bueno, el instinto al final es lo que hace es cubrir esas necesidades básicas. Entonces, realmente, te dicen, hay instinto para los negocios. No, el instinto de los negocios no. Lo que hay es una persona que lo que tiene es una especie de
un talento para los negocios.
Eso es, caso, eso, ¿no? Es talento, pero no es instinto realmente, es talento. El instinto lo llaman así, pero yo creo que equivocadamente, porque el instinto realmente es más animal. Que es más de la parte animal del hombre,
entonces,
¿no? Que de la parte racional.
¿Que el instinto es más una palabra que se usa que una referencia real?
Si hablamos del instinto entendido como la parte animal que nos queda al ser humano, es instinto. Pero si lo hacemos con la parte racional del ser humano, que es la diferencia de los animales, evidentemente es como una referencia sustituyendo la palabra que vendría a definir esa actitud. Pienso yo, yo modestamente. Yo no tengo ninguna, no tengo carrera, ¿sabes? Yo no corro mucho, pero carrera no tengo.
Estarán diciendo que están diciendo estos tres.
Estarán diciendo FJ Bravo, papá filósofo neomodernista.
Bueno, pero a ver, vamos a ver, si se puede indicar que hay personas que tienen instinto para los negocios, ¿por qué no se puede indicar que hay personas que tienen instinto para la literatura? Está, objetivamente, si puedes pensarlo, casi que es lo mismo, ¿no?
Yo es que casi le llamaría don para la literatura, más que instinto.
Un don o un talento natural.
Para claro, pero que si existe esa palabra para los negocios, ¿por qué no puede existir para la literatura?
A ver, que la puede sustituir, sí. Puede sustituir don por instinto, pero no queda igual instinto para los negocios, porque al final, lo de, por ejemplo, el instinto para los negocios, alguien que se va bien a hacer negocios, es como que algo le mueve a saber dónde invertir el dinero, mientras que el instinto en la literatura, ¿cómo lo defines?
Bueno, el instinto, cuando lo tienes, llegas a ser famoso, seguro.
No, o sea, la palabra instinto...
En la literatura, seguro.
En la literatura, ¿cómo lo definirías? ¿Sabes? Es como, ¿instinto para escribir bien?
Yo creo que...
No, para escribir no, pero para
que tu obra... Para ser famoso en la literatura tienes que tener...
Tener instinto, de todo.
Instinto para los negocios.
Instinto para los negocios y un don para la literatura.
Ahí está.
Tienes que tener las dos
cosas. Las dos cosas.
Y ahí con ese...
Y un buen representante.
Entonces el instinto sí pega en cualquier ámbito, ¿no? De lo que es la persona. Si no, es que claro, tú piensas en el instinto FJ y piensas en el instinto animal, en el instinto para sobrevivir, el instinto para comer, el instinto para...
Sí, porque a lo demás le llamo tener don, tener el toque, tener la habilidad.
Claro, pero innata, es que eso ya en la sociedad
innata.
En la sociedad que tenemos ahora mismo no necesitas esos instintos, el de comer, el de cazar, el de...
Sí,
no, pero lo necesitas.
Pero, por ejemplo, instinto para la cocina, no, yo lo llamaría habilidad para la cocina. Hay gente,
claro.
Hay gente que no da un curso de cocina y se le da de escándalo. Y no sabes cómo, pero el tío te combina las cosas de tal manera que dices, joder. Y no es instinto, es una habilidad innata.
Nosotros aquí en un caso de interés tenemos un instinto perfecto sí. para hacer radio.
Yo somos una maravilla. He corrido maravilla. Carreras de 5, de 7, de 10, pero vamos, que universitaria no tengo ninguna.
¿De?
Que universitaria, carrera no tengo ninguna. Ah, no, por favor, si me veis profesores, regalármela ya, que... Que no la voy a usar.
Oye, pues nada, ya pero... sabes dónde te deja apuntar. Hay una universidad por ahí que regala los títulos. No mira a nadie.
No voy a decir nada no porque decir se me estaban ocurriendo porque... unos cuantos sitios.
Sí, 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 porque hay muchos
amigos. Fuera de España, fuera
que
de España.
Que sí, que se lo ocurran, ¿verdad? Es una pena que ocurran estas cosas en España con los títulos. Pero bueno, que sigáis ahí aunque estéis en esa universidad, que seguro que llegaré muy lejos.
Pues he dicho que no tengo carrera. No vaya a ser alguien que venga aquí a ver si tengo título o no. Y no sé dónde van a echar, pero bueno, también me echan de algún lado, ¿sabes?
No sé, lo que es importante es hacer carrera al final, yo creo que es lo que a ti te gusta y lo que te apasiona.
Sí, sí. Claro, si no, el título al final no te vale.
Claro, al final el título...
El título es un título.
Yo entiendo que sí, que es muy importante pues para buscar trabajo, lo que sea, tal, en determinados sectores sí que es importante, pero al final cuando te enfocas en cosas relacionadas con el arte, yo siempre he estado en contra de cualquier tipo de estudio relacionado con ello.
Hay siempre, que tener conocimiento.
Creo que tienes que tener los conocimientos básicos.
Eso
bueno,
es.
Que no son necesarios a lo mejor en una carrera en concreto, pero sí que tienes que tener también tu
bueno,
toque y tu forma
bueno,
de...
Bueno, vamos
sí,
a ver, sí, yo sí. creo que cuando algo te a ver, cuando algo te apasiona, pues quieres saber más. ¿A ti qué te apasiona? El cine. ¿Y qué sueles hacer? Ir a ver películas de cine.
Claro.
Pues si a mí me apasiona, por ejemplo, escribir, pues seguramente me apasione apuntarme a un curso para que me indiquen cómo escribir mejor.
Sí, pero no es necesario que vayas a un curso para ser escritor.
Sí, pero tú es necesario que vayas al cine para después evaluar todas esas películas y poder hablar de ellas bueno, en el verso literario, ¿no?
Eso sí es verdad.
Y aprendes de ellas.
Pero también poderte ya
entonces,
decirte
sí
ya
es necesario.
Que tienes que ir únicamente a una biblioteca y no a una carrera o a un curso.
Bueno.
¿No?
Me he librado,
sí
me
es necesario. Sí es necesario los estudios. Yo creo que siempre, que cuando estudiamos siempre nos aporta algo.
Sí, claro. A ver, estudiar nunca resta.
Nunca resta, claro. Exactamente. Nunca resta. Siempre suma. Y cuando te gusta, suma más. Y si encima te ha costado sí, y luego te dan un título que garantiza que lo has estudiado, pues mejor.
Sí, pero yo aún así pienso que las cosas relacionadas con el arte llevan... Hay un porcentaje de enseñanza y luego hay un gran porcentaje, mucho más alto que de enseñanza, que es de talento. Y es de cómo tú veas las cosas y cómo seas capaz de crear unas cosas. Si te llegan y te dan unas pautas de cómo tienes que realizar un trabajo, al final lo que vas a hacer es copiar lo que ha hecho otro con tu forma. No vas
bueno,
a crear
una
forma nueva.
Yo creo que ahí la diferencia es de la persona que va a llegar lejos y la persona que no va a llegar tan lejos como el que lo lleva en las venas. Ya está. Es la diferencia.
Ahí está. Vosotros decidís.
Menos mal. Estaba entendiendo. El que tiene carrera va a llegar más lejos que el otro.
No, no. Yo creo que el que tiene talento...
No conozco pues, ningún escritor de los guay que tenga.
Vamos a ver. ¿Cómo? Si tú llevas en las venas pintar y pintas...
Paredes.
Pintas muy bien y encima das cursos y pintarás mejor, pues entonces lo que tú aportas más lo que te aportan,
sí.
llegarás más lejos, ¿no?
Sí, 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 está claro, pero que sé, yo es que soy otro defensor, soy muy defensor de los autodidactas y es que a lo largo de la historia, como tú dices, hay gente que sí, ha tenido sus cursos, ha tenido sus maestros de formación, ¿no? De aprender de cosas. Pero al final ves que la mayoría de las cosas que han hecho son autodidactas totalmente y son los que han innovado, ¿no?
Claro.
Porque han sido sus ideas, han tenido una base, digamos, de
una base, pero han tenido una base.
Pero
hay que estudiar y está
pero...
muy bien estudiar. Ya
yo
está.
No estoy en contra de eso, yo estoy en contra de la creación de una base sobre la que tú trabajas, de unos cimientos.
No, sí, sí. Eso está claro.
Unos cimientos básicos
está
o unos
claro.
cimientos medios, ¿no?
Uh-huh.
Pero siempre luego, aparte de darle tu enfoque personal sin pasarte
claro.
lo demás, claro.
Ahí está. Por eso te digo que yo soy muy fan de la autodidacta. Sí, creo que puedes coger tus cosas de enseñanza, de aprender de un maestro o de la gente, y luego, si realmente tú lo llevas por dentro, como he dicho, mi pasión es el cine, mi pasión los guiones, mi pasión la pintura, la escritura, lo que sea, siempre hablando en el contexto del arte, pues chico, al final eres tú, y se ha visto a lo largo de la historia que al final los que han ido desarrollando esa, digamos, habilidad innata o esa pasión,
claro,
han innovado, han innovado, los que sin embargo han aprendido de rígido y se han basado en más que en lo suyo, en lo que los demás han enseñado, se han quedado siempre más flojos.
Es que yo no imagino, por ejemplo, a Camarón en clases de campo.
A ver, el conocimiento.
No, desde luego, eso es cultura. Eso
el conocimiento siempre te va a hacer mejor persona, ya está, punto, pelota. Ya está. Indiferentemente si tú tienes talento o no, el conocimiento siempre te va a hacer mejor persona. Tú desde que estás en el universo literario eres mejor persona, FJ. Porque tienes más conocimiento de las cosas. ¿Sí o
hombre,
no? ¿Sí o no?
Eventos y concursos me los sé todos. O sea, eventos, concursos, y eso.
Y de la literatura, de lo que no sabía, de lo que has estado hablando de... durante estos 3 años.
No, no, sí, sí.
Pues ya está.
Claro que sí. No, pero la gente nos escucha, aprendemos y cajones.
Que sí, que sí. No, no, y de hecho, desde que hago la agenda, concurso más todavía. Antes concurso en un par de concursos al año, la concurso como en 15, ¿sabes? Porque claro, de la agenda y encima concurso. Y digo, a ver si alguno de los que no sé también concursa conmigo. Y me dice, me lo he ganado. Y digo, me has quitado el premio.
De repente un día es... Hola, soy FJ Rabo y he ganado.
He ganado. Hombre,
no se apunta.
La verdad es que el último que quedé final, no pude decirlo, porque creo que no había misión ese día y pues como pues nada, como antes era más que un día a la semana, pues.
Pero tú podrás el bombazo para la semana siguiente.
Sí, pero vamos, ya, yo voy a esperar ya que sea un ganador, ¿no? Un finalista ya.
Bueno, FJ, que tú eres primera mención de honor del Premio Villa de Madrid en poesía, recuerdo, audiencia, sí. O sea que estamos...
En el primer premio, sí.
A pesar de no haber estudiado literatura, concurso. Nuestro querido FJ pues ha conseguido su primera mención de honor en el Premio Villa de Madrid, o sea que enhorabuena y seguirás participando, ¿no? Hace 2 años ya, sí.
Bueno, después hubo un finalista en el de relato.
Ya, pero bueno, no fue mención de honor, FJ.
Ya. Y hombre, pues es un concurso al que le tengo cariño, pero realmente nada más que concurso, ¿sabes? Y ya han hecho 2, solamente concurso el primer año, el segundo no, porque me enteré tarde. De hecho, me escribió la organización, me dijeron, ¿vas a participar este año?
¿Ah, sí?
Sí, me escribió la
participación. ¿Te pidieron?
Sí, sí, y dije, pero es que no llego. Me dijeron, tienes una semana, dije. Lo siento.
Madre mía, ¿te pidieron
una semana? En una semana te puedo escribir una poesía, pero no una buena poesía.
Yo recuerdo que dije...
Porque yo no puedo escribir bajo demanda.
Hace 2 años yo dije, pues yo voy a presentarme a ese concurso y te voy a ganar, ¿te acuerdas?
Sí.
Y no me presenté. ¿Cuándo empieza ese concurso? ¿Cómo
va a presentar? Yo he mirado este año, porque en principio suelen hacerlo... Lo que pasa es que no... sé si debería tocar este año o el que viene, pero seguramente si es el año que viene, supongo que para marzo os estaré diciendo de que os presentéis, porque es un concurso que no dan dinero, ya os lo digo, no dan dinero, solamente es el reconocimiento y vuestra poesía o vuestro relato publicado con el resto de finalistas. Está muy bien, porque es un reconocimiento a lo que has hecho.
Que sí. Está muy bien.
Yo no gané ni un duro en los concursos.
A mí me gustó mucho acompañarte a recoger tu premio y, claro que sí. Y es... El premio Villa de Madrid, no hay ninguna tontería, Javi.
Iba ayer Javi tan bonito, ¿eh?
Ya te digo, Para una vez que me arreglo, me cago en la mano.
Fue la primera vez, además, que te dieron. Fue tu primer premio literario. Bueno, no, perdón.
Zapatos y camisa. Yo que solo iba con camisetas de Spiderman y playeras y es que le iba con camisa y zapatos. Ya lo sé, pero ¿cómo era mi primer premio?
Nos vamos a presentar todos los componentes de Universo Literario, a ver qué ocurre.
Y vamos a ir en chanclas.
Y vamos a ir en chanclas. Bueno, no, que. No te lo aconsejo que era en diciembre. Y lloviendo.
Además es una zona buena. Luego nos podemos ir de cañas, ¿verdad?
Sí, la zona es buena, la zona es bastante interesante. Y el sitio donde dan el premio me gustó mucho, porque es de otra rama de la cultura, porque es de escultores y pintores españoles. Y es curioso que te dan el Premio Nacional de Poesía o Relato de Villa Madrid en la sede principal de pintores y escultores de España.
¿Dónde queda eso?
¿Dónde está? Eso está cerca de la plaza de Cerolo. En la calle de las Infantas. Está. En la calle de las Infantas. Está paralela a Gran Vía. Paralela a Gran Vía. Justo más o menos a la altura que se bifurca Gran Vía de Alcalá.
Pues sí, está bien.
Sí,
está muy bien.
¿Verdad? ¿No? Sí.
Están con los brazos abiertos y además luego hay un pequeño picnic ahí para celebrar los premios, ¿verdad?
Sí.
Y lo pasamos muy bien, así que ya sabéis, han metido un poquito de su agenda, FJ, el Premio Villa de Madrid, estar pendiente.
Estaré pendiente porque además hay gente que lo quiere, que quiere participar.
No, claro.
Otro colaborador de radio me dijo que quería participar, que en cuanto a eso lo dijera en la agenda. Dije, yo lo digo y todos os apuntáis. Y si ganáis, me tendréis que mandar un correo electrónico, como hacen todos los que concursan, y me dicen, he quedado finalista. Porque los que son finalistas me dicen, he quedado finalista. Que aunque no ganéis, aunque no quede finalista, mandarme correo electrónico, chavales.
Oye, vamos a enviar un saludo muy afectuoso a nuestro querido José Ramallo, que no le vais a escuchar esta semana y no le vais a escuchar porque el pobrecito está resfriado.
Porque en Argentina es primavera y por lo que me comentó, pues hubo días de calorcito, de repente vino frío y le pillo desprevenido.
Ay, pobre Ramallo.
Así que...
¡Pobre José!
Un saludo, José. En cuanto te recuperes, pronto. Ya sabes, aquí estamos.
Vuelve pronto, ya sabes, martes o jueves.
No te queda otro.
Bueno, Antonio, cuéntanos algo.
¿Y qué queréis que os cuente?
A ver, ¿cómo ha ido la semana? Cuéntanos.
Pues la semana ha ido bastante bien, la verdad. Ha sido una semana tranquila, pero de ideas nuevas. Estoy macerando un par de ideas nuevas que espero que pronto vean la luz, de un cortometraje que quiero dirigir. De lo que no quiero decir todavía mucho.
No lo digas, que no sale.
Y ya sabes, cortometraje, esto... pero nos vas a contratar a nosotros de actores. Estamos dando interpretación, ¿lo sabías?
Sí.
Vamos a enviar un saludo pero, a Tamara. Tamara,
profe.
Nuestra profesora de interpretación.
Mañana hago la rana.
El mundo de la interpretación.
Ah, muy bien, muy
¿Cómo
bien.
Lo lleváis?
Pues. Es curioso porque vuelves a ser un niño.
Sí. No. Imaginación al poder.
Depende
sí.
del personaje, ¿no?
Vuelves a ser, ¿no? Pero que. A ver, todavía no hemos empezado con personajes. Sin, es como. Intentar representar lo que no se ve. No llegas a ser un mimo, porque puedes hacer ruido, puedes hablar si quieres, pero con tu actuación.
Mimo, Javi, no lo quieres decir.
Con tu actuación, hombre, yo sabes que soy un gran forofo de Marcel Marceau y.
Lo que se hace a lo mejor es un poco perder el miedo, la verdad.
Perder el miedo y que con tu interpretación el público sepa qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás viendo. ¿Sabes? Entonces...
Pero vamos, que no, que todo ello es porque queremos estar en tu cortometraje. Ojo, ¿eh?
Sí. No. Y va a estar...
Inquietante y puede ser de cualquier cosa, que sí, porque sí. Antonio escribe de...
Escribe de todo y...
No hace de nada.
No, eso es mentira, lo sabes. Escribe de todo y lo que pasa es que, claro, falta actor, falta ponerlo, falta... Que para eso, no olvidemos que no son solo los medios, también es el tiempo.
Es el tiempo, es todo, aparte todo el equipo técnico, todo lo que hay que movilizar, quiero que salga bastante bien, entonces bueno, hay que mirar,
sí, que mirar la, muchas cosas. Que la, yo estoy harto de ver en internet a la gente que dice, tengo un corto, y el corto dice, bueno chico, ponle leche, porque esto es un cortado. No es un corto, es un cortado, ¿sabes? Esto es un
truco. Ya sé, entonces tengo aquí a dos actores.
Claro. Bueno, terminamos en junio.
Bueno, yo os hago las prácticas, si no, yo vaya al rodaje y...
Ahí.
Oye, ¿y tú cuesta mucho escribir un guión, Antonio?
No, a mí no me cuesta mucho escribir un guión.
¿Y qué te pasa cuando escribes un guión? ¿Cómo comienza?
Siempre que escribo un guión, si es para un largometraje o para teatro o para un corto o lo que sea, siempre intento sacar una idea muy, muy, muy básica. Muy básica de cualquier cosa. Pues, no sé, de, no algo tan genérico como a lo mejor la soledad o tal, no. Siempre una esencia de cualquier historia y luego a partir de ahí ya voy a desarrollar los personajes que encajaría y luego es como escribir un relato realmente. Uh-huh. Haces la idea. Los patrones de cada personaje.
Pero yo no sé, yo lo veo más complicado, ¿no? Porque en una novela tú defines el personaje al lector, ya le estás definiendo los parámetros del personaje, ¿no? Cómo va a ser, ajá, físicamente. Sí, pero no te digo la ropa, ¿no? Pero
en guión también defines el personaje.
Ya, pero yo en el guión lo veo como más difícil. No sé por qué, o sea, yo me refiero más difícil y como con más trabajo, porque al final tú escribes el guión, ¿vale? Pero tú tienes que conseguir que el actor haga la representación que tú harías en la... O sea, lo que el lector captaría en la novela, tienes que hacer que el espectador lo capte en la...
Tú estás mezclando dos cosas muy
interpretación,
diferentes.
¿No?
Estás mezclando una novela llevada a cine, por así decirlo. Si yo escribo un personaje masculino, femenino, con unas complexiones muy, muy concretas, sí que tiene que buscar un actor muy, muy... una actriz muy, muy concreta para eso. Uh-huh. Pero luego, si haces una historia que podría pasarle a cualquiera...
No, sí, pero me refiero que a mí me parece difícil en un guión, lo que en una novela más o menos lo veo fácil porque tienes muchas páginas para explayarte, en un guión no te puedes explayar en la definición, ¿no? O sea, lo veo complicado, lo veo muy complicado.
Una imagen vale más que mil palabras. Tú para describir un personaje en una novela tienes que hablar mucho de él, tienes que, pero yo en una secuencia... Puedes ver a un actor o una actriz y ya sabes si tiene un día de mierda, con el aspecto que tiene, sabes si lleva 3 semanas sin ducharse, tal, y solo con una imagen de un segundo y otro lo resume entero.
Por eso pues, me parece que tiene mucho valor el escribir guiones, porque me parece mucho más difícil. O sea, para mí, a mí me costaría ponerme a escribir una novela, pero dices, bueno, pero al final, si te pones, al final lo puedes sacar. Pero escribir un guión, a mí me parece, me parece heroico.
Yo, de hecho, empecé escribiendo guiones y luego he pasado a la novela. Para mí siempre ha sido más sencillo casi el guión.
¿Tú crees que para escribir guiones hay que ver mucho cine?
Sí. Muchísimo.
¿Mucho cine o estar en un banco sentado durante 3 años viendo pasar gente?
para encontrar nada, la vida de la
banco,
gente, ¿no?
Depende del banco.
Sí, claro, claro.
No es lo mismo un banco en Vallecas que un barco en Tirso de Molina.
No. Tampoco en un parque.
Bueno, tampoco hay mucha diferencia, a lo mejor, ¿eh?
En un parque de estos que estás ahí tú solo con los árboles, a estar en mitad de la calle.
Con las palomas ahí echando migas.
Pues yo tengo un parque al lado de casa que no hay ni palomas, ¿sabes? Ni palomas hay, ahí no hay bichos.
No hay ni hormigas.
No hay ni hormigas. En invierno hace tanto frío que no hay gente.
Por eso eres poeta.
Los bancos se van corriendo.
Por eso eres poeta, Jota.
Bueno, sí, porque me sale solo. La poesía me sale sola.
En el banco de la nada.
Un día de estos tengo que hacer. Un día de estos tengo que hacer un libro filosófico total.
Tienes que mandar una foto del parque, por lo menos.
Sí. No, sí.
La queremos, la vamos a subir
a la web. Una panorámica del parque vacío.
Y lo tendréis. Y lo tendréis. Darme un par de meses. Estamos en octubre, dame un mes. En un mes os mando yo una foto a la hora del día que queráis, vacío.
Claro, en noviembre, ¿quién coño va a estar?
En agosto. A cualquier hora del día, vacío. Que es de verdad, que nada más que hay gente en primavera, verano.
Entonces, ¿por qué hace un más de 2 meses? Ahora me hace sospechar, ¿eh?
Porque no sé si el agua estará congelada o no, y a lo mejor queda algún animalico por ahí. ¿Sabes? El tema es que
estuve... ¿Dónde vives tú, FJ?
Pues yo vivo... Yo no lo contaré dónde vivo yo, porque hay mucha gente que dice, ¿pero dónde vives? Y yo digo, madre mía, esto me suena a misery. No. Yo no voy a decir dónde vivo.
No.
No digo dónde vivo porque...
Javier vive entre nosotros.
Misery es una película que me marcó mucho.
¿Misery?
Sí.
No la he visto yo,
pues debería.
La recomendáis, ¿no?
Sí, vale. Stephen King, esa película se llevó muy bien del libro a la pantalla. Esa película...
Es muy difícil, ¿eh?
Sí.
Una buena adaptación.
La de Misery, igual que El Resplandor, son dos películas que están muy bien llevadas a la pantalla. Y tú lees el libro, te hace imaginar y ver otras cosas.
Son muy diferentes.
Pero la película con Misery y la otra es Eclipse Total, creo que se llama también. Increíble, pero la de Misery me marcó muchísimo porque además sale un escritor.
Bueno, nos quedamos con esos títulos.
Y si puedes ver esa película de Misery, yo la recomiendo a todos los de la audiencia, los que no hayáis visto Misery, tenéis que verla. Es como Regreso al Futuro. Si no has visto Regreso al Futuro, no eres de los 80.
Acércate al micro, FJ, que no se te va a oír bien.
Que tenéis que ver Regreso al Futuro, Misery y más cine. Tenéis que ver más cine y leer más libros.
¿Algo más, Antonio?
No, estoy de acuerdo, hay que ver mucho cine. Y aquí hay mucho al teatro. La gente no va al teatro y hay que empezar a ir al teatro.
Eso
más.
Es.
Se tiene el concepto del teatro, es un mundo de ricos y demás. El teatro es muy barato, el teatro es como el cine. Incluso, ves al actor trabajar.
A veces incluso más barato que el cine.
Sí, ves al actor trabajar, se surge de otra forma, se ve de otra forma. Los teatros no están muy llenos y hay que ir más al teatro.
Sí, y hay muy buenas obras que no son de las de Broadway. Uh-huh. Y son muy buenas.
Sí, no todos cats.
Eso es. Así que, Vascón.
Pues, ¿tú vas a ver teatro fuera de lo común? De estas obras de teatro. Yo sé que hay varias salas en Madrid que pagas 3 euros.
Sí, claro, me está intrigando. No, que me intrigado con lo de tú vas a ver teatro de ese, de las salas.
Teatro independiente.
Y ha sido. Ya, claro,
no, hombre.
Me ha venido a la mente la clásica imagen del bar ahí en penumbra, vaso de whisky, banda al fondo tocando, ¿sabes? Dices, esto es clandestino total. Yo quiero esa sala, yo la quiero conocer, esas salas.
La última obra de teatro que fui a ver, no recuerdo muy bien cómo se llama el teatro. Teatro Tres Aguas, creo que es. Si lo veis, pasad por allí porque es la hostia del teatro. Es muy pequeñito, pero está muy bien. Y vi una obra sobre una pareja. No recuerdo el título de la obra, pero era una maravilla. Me gusta ir a ver obras que no son grandes obras conocidas, ¿no? Con un gran presupuesto y tal. Porque sí que ves lo que es capaz de hacer la gente con muy poco dinero y muchas ganas. ¿Vale? Y eso es lo que realmente...
Claro, a eso me refiero.
Eso es lo que realmente te llena. Igual que hay una sala que se llama Microteatro por Dinero, creo que es aquí en Madrid.
Sí, me suena. Algo he visto yo en la tele, de vez en cuando lo anuncian.
Yo he ido un par de veces y está genial, igual. O sea, son obras de a lo mejor 20, 25 minutos y te lo pasas muy bien. Por 3 o 4 sí. euros vas al teatro y...
Claro, es que la gente...
A mí me gusta mucho y es más conocida el Teatro Lara, pero la Sala Off.
que es muy pequeñita,
la
y cuesta, lo que tú dices, 6, 7 euros, incluso a veces te regalan entradas y todo.
Es una obra estupenda.
Y son obras cortitas, con poco atrezo, y que a lo mejor hay 4 o 5 actores, pero que son entretenidas, duran una hora, como mucho, y son buenas, buenas obras de teatro.
Lo mismo que pasa en el cine. Al final sale una película, un taquillazo, el típico, que luego la ves y es una basura de película,
sí.
Se nota que hay mucho dinero y hay muchos efectos especiales, pero el argumento y el guión es
no vale para nada.
Agujeros por todos lados, un coladero. Y luego tienes una película de cine independiente que han rodado en un pueblo de Albuquerque,
sí.
Flipas con la película.
Que sí.
Y no tiene nada de promoción y tal, pues con el teatro pasa lo mismo, igual que con la nota.
En eso tienes razón, hay películas que te sorprenden, que no has oído ni siquiera hablar de ellas, que ni siquiera sabes si han estado en el cine.
Y de repente te la encuentras y...
Y que dices, pues me han dejado esta película, la ves y dices al principio, bueno, y cuando termina la película dices, joder,
sí.
¿Qué película?
Pero vamos, también pasa con los libros igual. ¿Cuántos autores hay que no valen para tomar por culo? Yo hablando claro, ¿sabes?
Sí. Son bestsellers.
Claro, son bestsellers, pero es un bestseller.
Pues vamos a recomendar a la audiencia que puede ir al teatro, que el teatro no es tan caro, que hay obras, ya os estaba diciendo Antonio, yo he ido a obras de teatro de 3,50 € la entrada y merece mucho la pena.
De hecho, yo la semana pasada recomendé teatro.
Sí, claro, está el teatro ahora de moda otra vez. Ah, por cierto, vamos a enviar un saludo a Jessica.
Hola,
ya
Jessica.
Sabéis que dijo
hola, Jessica.
Una entrevista la semana anterior, que es actriz del show de Las Dínamo, de Arroyo Molinos. Porque después de esta entrevista se puso en contacto con nosotros para decirnos que estaba muy contento porque se había puesto con ellos en contacto un ayuntamiento que todavía no podemos decir quién y les van a contratar posiblemente para que vayan allí a representar su obra.
Bueno.
No sabemos si gracias al Universo Literario, pero mira, estamos
un pensemos poco... Pensemos que sí, que estamos
contentos.
Haciendo la voz social. Estamos haciendo ahí la labor de apoyar a...
Y que veáis todos a verlo porque vais a disfrutar mucho la obra. Y a gratis. Acordaros que el show de Las Dínamo es gratis, en Arroyo Molinos.
Pues que quiere ver.
Pues me voy a ir despidiendo, amigos. Espero que os haya gustado esta tertulia que he tenido con FJ Bravo y Antonio Osuna. Seguiremos con vosotros en Universo Literario. Y le voy a dejar a ellos que se despidan porque yo ya he hablado mucho.
Pues yo nada, yo que nos vemos la semana que viene, no, mañana. Mañana. Exacto. Volvemos.
FJ, que tienes que seguir trabajando.
Mañana volvemos con emisión, que sabéis que este viernes no hay... No hay programa porque es el Pilar y es fiesta y nosotros también vamos a hacer fiesta. Y que es un placer como siempre estar aquí. Y encima habíamos contado con Antonio con nosotros, que mucho mejor todavía.
El placer es mío estar aquí en este espacio tan maravilloso, esta compañía.
Antonio, que nos vayas informando de ese corto.
Sí, ir informando de todo el proceso.
Subiré
fotitos del proceso de rodaje y espero que estén presentes.
Ya queda grabado, en esta misión ya no se libra.
Ha quedado sellado.
Buenas noches a todos. Como siempre os digo, quedaréis muy felices. Hasta mañana.
Chao.
Ya hemos llegado al final de nuestra emisión, como cada martes. FJ, ¿qué tal se te ha parecido hoy el programa? ¿Que no dices
pues
nada?
A mí, ya sabéis, como todos los martes, a mí me parece fantástico. Porque tener este elenco de colaboradores, haber tenido pues esta... Pues para culturizar un poquito a través de la historia de la literatura y del arte, pues de vez en cuando nos gusta que nos oigáis hablaros de las épocas literarias, y a mí me encanta. Me encanta de vez en cuando soltar estas cositas, ¿no? Porque también los eventos, también las entrevistas, que dentro de poco habrá más, que sé que estáis ahí esperando, pero también hay que meter cultura, porque tengo oído que últimamente, pues, está un poco decaído. Ya no es el hecho de leer o no leer, sino el hecho de que dices, pues la gente no tiene ni idea. Parece que hemos empezado todos en el siglo XXI y tenemos el siglo XX y el siglo XIX y el siglo XVIII. Tenemos otras épocas que son muy ricas y que hay libros que todavía están de actualidad.
Vamos, que si quieres seguir aprendiendo, estás en el lugar acertado. En el Universo Literario, aparte de hablar de escritores nobles y de sus obras, te vamos a enseñar tal vez cosas que todavía no sepas.
Y esto es mejor que el libro gordo de Petete. O sea, esto es muchísimo mejor. Así que esto es fantástico.
Seguimos con vosotros. Mañana
miércoles.
Que tendremos...
Hay sorpresa. Para mañana hay sorpresa. Mañana os lo contaré yo. Y Vascón. Y bueno, mañana miércoles. Mañana estamos a mitad de semana ya. Ahí, miércoles, jueves, mitad de semana. Y como el viernes es el pilar y es fiesta, pues nosotros vamos a descansar también el viernes. Así que esta semana va a ser cortita, solamente hasta el jueves, pero esperamos que estéis ahí como siempre.
Claro, claro, vamos a hacer trabajar a los colaboradores en un día festivo. No, tenéis que entenderlo. No, no, no. Tendréis una música muy amena en el canal de radio.
Eso es, eso es.
Ya sabéis que tenemos música a las 24 horas, solo le tenéis que dar a play cuando no hay emisión y sonará la música.
Y ya está, porque mañana sorpresa y el jueves ya sabéis, el programazo de los jueves con... que está concentrado poca gente y contenido explosivo.
Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí. Continuamos mañana y como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta mañana.
Mañana.